La vida es una herida absurda, nuestra habitual sección, destinada al ama de casa. Uh-huh. Tenemos aquí numerosas monografías bastante interesantes. Por ejemplo, La importancia de lavarse las manos, sí, sí. Una obra de teatro de Oscar Wilde. ¿Qué más? Charla sobre el cuidado de la piel no me interesa, pero sí la risoterapia.
Risoterapia.
Ah, pero acá dice risoterapia.
Ah, sí, mire, ya. Quizás es otra cosa.
Sí, por eso. No, efectivamente, es una medicina alternativa que se asienta sobre el valor terapéutico de la risa.
¿No se siente mucho mejor?
¿Qué tal? Ahora le voy a... Enseguida le voy a dar con el doctor Alderete, que es el jefe de risoterapia. Son dos, el doctor Alderete y el doctor Angulo.
¿Y quién atiende hoy?
Pascual.
Es utilizada la risa, sí, para producir beneficios mentales y emocionales.
Ah, pero ¿qué vivo? Yo creí que era, digamos, el efecto de los beneficios mentales, la risa.
No, es al revés. Nosotros lo hacemos reír a usted, ni en que sea de estupidez, ¿eh? Claro. Y se cura. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice aquí. Usted puede comenzar a hacerlo en su hogar. Bueno, es mejor que comience en su hogar. ¿Dónde va a empezar a reírse? Podrá verle el lado positivo a aquellas preocupaciones que la afectan, señora. Algunas sencillas formas para lograrlo,
por favor.
Amiga.
A ver, por favor.
Por ejemplo, relativice sus problemas.
Vamos
a relativizar nuestros problemas. Uh-huh. Bueno, todos mis problemas son relativos. Relativos a otras personas. Por no decir que relacionales. A cada mala noticia, agréguele una buena.
¿Cómo la encuentra?
Hay veces, claro, tiene que producir usted mismo sus propias malas noticias. ¿Qué? Para poder agregarle una buena y ser feliz. Después, busque soluciones absurdas, alegres y graciosas.
Claro, por ejemplo,
una muestra sobre el riachuelo.
Claro, tiene un río contaminado hace 200 años, haga una muestra de humorista.
Va a ver cómo se
al respecto, va a ver cómo... ¿Cómo sí. sigue el mismo olor de siempre?
Pero ahora...
Ate sus problemas a un globo de gas y suéltelo.
Ajá.
Especialmente su problema a su mujer, por ejemplo.
A varios globos de gas.
Claro. Va a ate un globo de Montgolfier y...
Claro. No, eso está bien como vio, se hace con un papelito. Usted escribe sus problemas en un papelito. Un problema. No ponga tanto todo.
Sí, mi vida, por ejemplo.
No, señor.
Unas 700 páginas no levanta.
Sí, claro. Elija un problema, el que más lo aqueja ahora, en este momento, usted lo escribe en un papel.
Sí. Y va a ver cómo deja de ser problema, ¿no es cierto? Esa es la esperanza de que el otro sea estúpido.
A menos que sea un chique el papel. Este.
Usted lo mentaliza.
¿Lo?
¿Cómo sería mentalizar un problema? Ponele...
No, mentaliza que ya no le pesa, no le importa, que el problema se va.
¿Por qué no llega?
Ponele, me ensarté con un cuchillo y me estoy desangrando.
Sí.
Es un problema. Claro, lo escribo primero en un papel. Sí. Nada de ir al dispensario ni al médico, nada. Agarro mismo, incluso con la misma sangre, escribo, me estoy desangrando. Desangrando sí. va con ese, ¿no? Y ahí lo ato un globo de gas, me lo tengo que hacer inflar.
Sí, sí, porque va a tener pérdida por ahí.
Y entonces, sí. ¿cómo es? Escribe la cosa
esa. Lo escribe, lo pone en el globo atado o pegado al globo y lo ve que se eleva.
Claro, se va como quien se desangra.
Sí.
Chorreando.
No, lo peor, ¿sabe qué? Es que cuando se le engancha el globo en una rama, por ejemplo, le queda, el problema persiste. Ve que no se
lo... A piedrazo tratando de resolver.
Y tironea.
Eso lo hacía Rolón. Es un tratamiento de los que hace Rolón.
Para finalizar el tratamiento psicológico, él hacía eso.
Problemas con gases, cura.
Sí.
No tiene nada que ver con el psicoanálisis eso.
¿Cómo que no?
Sí, todo tiene que ver con el psicoanálisis, dice Rolón, con los cachetes inflados como un querubín.
Soplando globos.
Soplando globos. Dice, bueno, vamos a soplar este globo. Dice, a ver, ¿cuál es el primer problema? Y dice, mire, la verdad mi mujer me tiene podrido. Muy bien. Y sale el globo de la ventana de Rolón. Claro. Globos y globos. De distintos colores. Sí, porque para que usted se organice mejor, dice Rolón, tornando un solo ojo.
Ajá.
dice, hemos clasificado los problemas. Claro.
Ah, un color por problema.
Problemas violentos son rojos.
Claro, felizmente.
Sí. Problemas de la juventud son rosas.
Rosas, qué linda.
Problemas de la inocencia son blancos. Uh-huh. Problemas de infidelidad son verdes. Y así, todo, todo así, con ese, con esa gama de alegoría estúpida.
¿Y qué es el globo que más sale, digamos, el problema?
El rojo.
El rojo.
El rojo. El problema del odio.
Las pasiones en general, digamos.
La pasión. Claro, la, sí, no, sí. No quería decir la palabra.
Ah, pero.
La pasión.
¿Qué lo pasa? Y en casi todos los problemas está metida.
Ah,
la,
bueno,
pasión.
Entonces.
Sí. ¿Y para qué preguntar?
Bueno,
preguntar,
señor, pero.
Venís acá a hacerme perder tiempo. Yo tengo como dos o tres locos esperando.
No, están, bueno, pero es
hay
como
uno
muy
que
amplio.
Se está desangrando. Y vos venís a preguntar de gusto, nada más que por...
No, bueno, pero...
Estoy hiperventilado.
Discúlpeme, ¿todo el tratamiento es inflar y soltar globos? O en
efectivamente.
Algún
es un plan especial. Todo es soplar y hacer y soltar globos.
¿Y en algún momento? ¿Cuándo termina? ¿Cuando ya no hay...?
Una señora, justamente se acaba de ir, una señora que la di de alto.
¿De alta?
Sí. Que ¿y por arrojó qué? El último globo por la ventana.
Uy, qué lindo.
Y ella también.
Sí. Y ella atrás, se fue con sus problemas. Una belleza.
Ah, bueno.
Tuvo cinco años. Y cinco cuando uno ve que uno puede expulsar de sí casi como si lo sacara de adentro.
Como un exorcismo.
Porque esto qué es.
Soplar.
Es el alma.
Claro.
El aliento es el alma.
Sí, se está quedando sin usted.
Sí.
De golpe.
Tanto inflar globos.
Sí, no sople tanto.
Y entonces esa alegoría de la expulsión funciona también con la psique.
Claro. Y entonces, discúlpeme en ese mismo sentido, aspirar.
Aspirar es llenarse de problemas, cargarse de problemas. Por eso nadie compra globos ya inflados para meterse el aire adentro.
Aunque algunos pareciera que lo hacen, ¿no? Pero claro, imagínese, fíjese que. Que esto también, cuando el problema es de otro orden, es ajeno, lo llenamos acá en el consultorio de Rolón con agua. Para el mes de carnaval, para febrero se usa eso.
Y tiramos también desde la ventana, pero a las viejas, ¿qué pasa? Claro. ¡Y la risoterapia!
Está la otra. Bueno, pero ahí, disculpe, me está molestando una anciana, se está riendo del prójimo.
Sí, siempre la risa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Platón.
Sí.
La risa implica la degradación de un valor. Así que si no empezamos por degradar los valores, mal podíamos reírnos, ¿no es cierto? Degradando valores, un nuevo programa humorístico en el firmamento de Radio Nacional. Después dice, encuéntrele el sentido del humor a las situaciones negativas. Así, todo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y nada más. ¿Y te cobran? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los chistes, ¿quién los hace? ¿El médico, el doctor Angulo, el doctor Alderete o el propio paciente?
No, usted le cuenta al doctor Angulo o al doctor Alderete cuáles son sus pesares.
Y él te cuenta un chiste.
Y él le hace el chiste.
Ah, dice, lo conocí a un recién. Por ejemplo, cuénteme sus pesares.
Por ejemplo, mire, mi mujer me acaba de dejar, se fue con mi mejor amigo.
Resulta que había un tipo.
Entra un cornudo de la farmacia y dice.
Cornudo de alcahuete termina.
Pero acá el que se ríe es usted.
No, sí, por eso yo
estamos
estoy
siguiendo.
A ver, ¿qué otro problema tiene?
Mire, resulta que iba por la calle.
Sí.
Y me tropecé en la esquina.
Sí.
Y mire cómo se me puso la ropa, se me manchó toda con... con el verdín del agua. Mire lo que tengo acá. Esto es un desastre.
Resulta que había un tipo que fue a la tintorería.
Sí.
Y el tintorero le dice. Es de japonés.
Sí, ¿no? Sí.
Hay un cuento para todo.
Ah, pero mire. Yo me siento igual, todavía no me reí.
Como... No, bueno, pues no sé lo que quise contar, eso. Usted me tiene que pagar, yo después le cuento.
Claro.
No, pero ¿cómo pagar, señor?
Escúcheme, ya nos pasó gente que viene, nos cuenta el problema. Decimos
se
el chiste,
ríe y se va.
Y
se ríe más todavía cuando se va sin pagar.
Me estoy sintiendo un poco mejor.
¿Vio? Bueno, acá hay otra. Otra cosa que ayuda mucho es el té.
¿El té?
Dice, acá dice...
¿Qué té?
El té también.
Ah,
te saca los problemas. El té, nunca yo hablar del té.
Sí,
té,
pero es la terapia.
El té de la China, señor. Frena el envejecimiento.
Sí, todos los chinos son
jóvenes. Vos por ahí estás envejeciendo, te tomás un té y sentís... y dejás de envejecer. No te das cuenta, pero... Dice... El té verde,
al té
sobre
verde,
todo,
sí, muy bueno,
mantiene
sí.
el colesterol a rayas.
O sea, a raya.
Ah, ¿a dónde?
Rosamel.
Lo tiene cortito.
¿Quién?
Chino.
El té. Bueno, si usted quiere mantener...
Le pone los puntos.
El colesterol bueno, el colesterol malo sí. y el colesterol a raya.
Claro.
Qué gracioso. Dice... Y bueno, hace de todo y renueva la energía, combate el sueño y favorece la actividad intelectual.
Sí, señor.
Te tomas un té, ¿no es cierto? Entonces ahí no lo terminaste de tomar. Sí. En una de esas, para, vieja dice: alcanzame un poco de azufre y otro poco de potasio. La pólvora.
Ah. Pero... Sí, señor.
Vieja, tráeme un lápiz y un papel.
¿Qué está haciendo?
Era la mejor y la peor de todas las épocas. Que escribe una novela.
No, señor, no funciona así.
Sí, favorece la actividad intelectual. Yo es tomarme un té y ya enseguida enderezo para Secretaría de Cultura. Para hacer alguna actividad cultural. Café Cultura. Esto es té cultura. Té cultura. Usted trabaja en Café Cultura, renuncie. Té cultura tiene que ser. El té es el que favorece la actividad intelectual, por más que usted sea un adoquín.
En serio, sí, funciona.
Usted inventa a su casa 20 adoquines, les da un té y salen hablando de cultura.
Escúcheme, ¿por qué se cree que todos los inventos son nuestros, o sea, chinos?
Claro.
¿Por tomar té?
Por el té.
Claro.
El chino toma té y ahí nomás, a la salida inventa el estribo.
Claro. Pero el estribo...
Toma té y a la salida inventa
China
el estribo.
También.
El estribo es de la China.
Claro, también es de la China.
Antes la gente no estribaba.
Claro.
En Europa no estribaban. Y entonces, ¿qué pasa si un té no estriba y está en una guerra y quiere encajarle un lanzazo a alguien? Le pega un lanzazo a alguien se va usted con lanza y todo.
Se va de jeta.
Porque no tiene dónde firmarse, señor.
Es más.
Como viene un chino y dice, ponete estribo... Y usted es un desastre, le hace a las tropas enemigas.
Si quiere saber en un terreno llano, ¿qué hay más allá? ¿Cómo hace usted? Siempre está sentado.
¿Dónde se para si no tiene estribo para parar?
En el mangrullo, señor, me subo al mangrullo.
Sí, sí, sube también a la montura, pero bueno, puede ser.
Sí.
Bueno, no importa, le digo, se lo estamos diciendo tanto que chinos.
Ah, ¿son chinos ustedes?
¿Qué, sí. ¿qué acabamos de decir?
No, pero ¿qué?
¿No ve nuestra actividad intelectual?
¿Pero qué pasó con sus rasgos? Tiene los ojos muy abiertos.
Usted tiene, lo que pasa, ahí está, sí, esa cosa banal.
El estereotipo.
Pero el estereotipo.
El alemán es trabajador, el chino es rasgado.
No, y sí, tiene los ojos un poco.
Nosotros tenemos fama de rajados, pero hay quienes no lo somos.
Y ahí está. Los chinos somos muchos y muy diversos, caballero.
¿Eh? No,
caballero. Como en todos los lugares, hay chinos y chinos, ¿eh?
Bueno, sí.
Ah, sí.
Pero...
Hay chinos buenos y chinos malos. Digo, esta es nuestra, digamos, parte de... Hoy no hemos tomado el té. Entonces, nos asalta el razonamiento banal a cada esquina.
Sí, disculpen, la verdad es que no los reconocí como chinos. Tengo otra idea del chino.
Sí, bueno, en general.
Pues, venimos nosotros justamente en una embajada china...
Y habla un castellano.
Discúlpeme que estamos hablando, o hablamos chino.
No,
en una embajada china para desterrar los prejuicios que hay aquí.
Para desterrar los cuentos chinos, vamos.
Venimos invitados justamente por la Secretaría de Cultura.
Uh-huh. Ah,
que
bueno,
nos
bienvenidos.
Para demostrar que, no me acuerdo qué, pero era para demostrar algo.
Que no hace falta otra cosa que té. Basta de educación y política de inclusión. Con el té.
No es verdad, discúlpeme, que la China... Va a ser la potencia que va a invadir todo el mundo, la nueva
va
potencia.
Va a ser, pero no se lo queremos decir a nadie, porque si no empiezan a salir rajando.
No levante la pared.
Por eso incluso es que estamos tratando de crear un batallón de chinos no tan evidentes
como
nosotros.
Claro.
Pero ustedes no serán unos traidores apátridas. Vendidos al imperio chino, porque se los ve muy
criollitos. No, somos chinos de nacimiento y defendemos a nuestro...
a nuestro territorio, a
nuestro querido coso. ¿Cómo se llama?
El imperio...
Chiang Kai-shek.
Mao Zedong.
Mao Zedong, que se cambió el nombre.
¿Por qué
antes era Mao Zedong,
sí.
Y un día, en la China cada tanto cambiamos todos los nombres.
Ahí está.
Sí.
era el que era Mao Zedong, Mao Zedong es Mao Zedong. La ciudad que era Pekín, cambiamos el nombre, Beijing.
Poné un pato a la pekinesa ahora, ya no es más nuestro. Está.
Bueno, la verdad es que no sé qué pretenden de nosotros, nos vienen a enseñar algo.
Un día va a pasar en la China que la ciudad de Buenos Aires se va a empezar a llamar Buenos Aires.
Buenos Aires, porque fíjese, Buenos Aires es la ciudad que está en las antípodas de Shanghái, ciudad nuestra. ¿No?
Usted dice que si caváramos imaginariamente,
sí, claro, se
no
va
pueden
a quemar,
caminar,
claro.
Quieren saltar, no pueden desinfectar el riachuelo. El riachuelo.
Que bueno, así. No,
quiere
no,
hacer
no,
un
no.
Pozo de acá hasta Shanghái.
Compare el riachuelo con, claro. Con el Yangtze.
Ah, no, discúlpeme.
El Yangtze o el Wang O.
Yo no me metí. Río, yo no me metí.
Tenemos
con
la vas a comparar ahí. Propaganda para el gobierno chino que dice: nosotros chinos sí que tenemos ríos.
Argentino.
Discúlpeme, yo no me metí con cosas de su país, no se meta con los trapitos sucios de mi lugar.
No, no hablar de trapos sucios.
Bueno, señor.
Nosotros justamente venimos a la Argentina en misión, en son de paz.
Sí.
Bueno. Venimos, estamos queriendo comerciar con la Mesopotamia, con Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay, y venimos con unos barcos chinos, 40 de mercantes y 20 90, de guerra.
Claro, sí. A vapor son los barcos, ¿eh?
Los barcos a vapor que tienen unos cohetes a la Congreve.
¿Y por dónde ingresaron?
Vamos a ingresar por el Paraná.
Se van a cruzar con
vamos
una
a vender yerba y tejidos, claro. Tejidos chinos.
Ajá.
Y biombos.
Sí, naranjas en Entre Ríos y en Corrientes.
Té. Así que venimos en nombre de la libre navegación de los ríos.
Uh-huh. No, discúlpeme, pero no pasarán.
¡Tong!
No sonarán.
Lamentablemente, nosotros... no solamente venimos en nombre de China, sino sí, también no.
Mire, vinieron los ingleses, estuvieron 55 días en Pekín y se volvieron aliados nuestros.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y son ellos los que vinieron con ustedes ahora?
Sí. E incluso hay muchos argentinos que vienen a bordo de nuestro barco.
Sí. Y gente decente y principal, no como usted.
Sí, sino como usted, señor.
Pero ya estuvieron
así
por
que,
acá.
Así que sáquenme la cadena.
Ya dimos, señor.
Sáquenme la cadena ya mismo. Tire esa cadena.
Tire la cadena y va a ver cómo se le limpia el riachuelo.
Bueno. A ver, ¿qué otra cosa hay? Ya las bondades del té, la risoterapia, es interesante este catálogo que hemos recibido para vivir mejor, ¿no? Gánele al ajedrez a su pequeño hijo de 5 años.
Qué miserable, señor, déjelo ganar.
Reemplace las palabras negativas, por ejemplo, mamerto. Juegos con loros.
Es parte de la risoterapia.
Dice, si ha adquirido un loro, señor,
justamente.
Primero lo felicitamos.
Sí.
Le recomendamos algunas tácticas para establecer vínculos.
Estamos recién casados, pero bueno.
Se trata de interacciones mudas, basadas en el lenguaje corporal. Escúchame, me compro un loro y le enseño el oficio mudo.
Para eso mejor...
Está loco, el loro es el único que habla. Bueno, para eso me compro un florero.
Un mono.
Y si hay que ganarse la confianza de su nueva mascota, porque el loro es desconfiado, ¿eh?
Sí. El loro es tremendamente desconfiado.
El loro es desconfiado.
¿Cómo no es desconfiado el loro?
Es desconfiado y guardián. Dice,
sí, sí,
un desconfiado no tiene los ojos redondos así como un loro.
Ah, ¿no?
No,
un desconfiado chino.
Claro, dice. Ay, usted lo que tiene que hacer es se para frente al loro y empieza a imitarlo.
A ver, pruebe cómo le sale. A ver.
Y cuando nota que se siente cómodo, usted...
¿Y cómo se va a sentir cómodo, loro? ¿Cómo siente que el loro está cómodo, por
ejemplo? El loro nunca parece cómodo. Una persona verde
obligada
parada
a saltar,
sobre un palo y que come alpiste, no creo que esté cómoda.
Y que para colmo, a semejanza de algunas personas del establishment, repiten solamente lo que le dicen. Agarra el diario, lee y repite el tipo.
Sí, bueno, pero el loro no lee tampoco.
O sea, no, para perdón, mí sí. Este loro el loro, un momento. Buenas tardes.
Por favor.
¿Usted qué es de la teoría de que el loro no entiende lo que dice?
Repite.
Vamos.
Pero por favor.
¿Cuál es su nombre?
Alberto.
Vamos, Alberto.
¿Pero qué? ¿Para qué me preguntó?
No, para decirle vamos, Alberto, ¿qué quería que le dijera?
Alberto,
¿qué?
¿Vio como usted también aprende?
Pero no, señor, el loro repite, usted le dice 20 veces Australia, va a decir Australia, sin saber que Australia...
¿Por qué no 20 veces?
¿Mm? pero
usted le dice 20 veces Australia y el dólar dice Australia.
No, sí, pero
hay un proceso, ¿vio? ¿Sí? De cierta inteligencia.
Me refiero a que dice Australia, 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 no la expresión 20 veces.
Australia, Australia.
Y menos también,
no,
señor,
porque primero, no, el ejemplo que usted eligió lo habrá visto usted, yo nunca lo vi.
No, no se trata de ver.
Está hablando del loro por
ni
boca
siquiera
de
en Australia.
Sí, exactamente. Donde dicen Motherland.
Usted pero le repite, diga algo que quiera que el loro le diga.
Jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
Bueno, no.
¿El loro qué dice en ese caso?
Rauch. Bueno, dice, jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
Entonces,
Mitre, Mitre.
Bueno, ¿cuánto valen los loros? ¿El precio tiene algo que ver con su elocuencia?
Claro, no, claro. Con su belleza.
¿Con la de ella?
No, la suya no.
Bueno,
señor,
muchas gracias. ¿Me va a hacer un descuento?
Con la belleza del loro o de la lora.
Uno lo está tratando bien, señor.
Entonces, si usted lo quiere grande.
¿Qué diferencia hay también?
De tamaño, señor.
Sí, pero ¿el loro grande aprende más rápido o simplemente
tiene
es
la voz más
ampuloso?
Fuerte, claro.
No, es más ampuloso y también está más cerca del final que el loro más
chico. ¿Cómo el final?
O sea, se muere de la vida.
Se muere, o sea, ser grande es ser moribundo. El loro sigue creciendo hasta que estalla.
No, no estalla.
Se muere de puro grande.
Como los patos vicas, se muere joven.
Sí.
Ay, este loro, por ejemplo, ya viene con algunas palabritas incorporadas.
Ah, ya viene. ¿Qué tiene, un chic?
No.
Es un GPS.
Nosotros le hemos enseñado a decir papita.
Ay, papito no podría ser.
Más papita que el así, ¿no?
Agüita dice.
Todos son diminutivos. ¿Quién es el maestro Rolón?
Guita, ¿sabe decirlo?
No, Guita no, pero no le conviene enseñarle cosas muy parecidas porque él no nota la diferencia.
Ay, entonces, ¿qué habla? Todo dice ita, ita, ita.
Entonces,
ita,
todo es ita, claro, ita, ita, ita. Dígale ita, ota y así. Distintas aguata cosas que papota la pueda hacer.
Hayaguata. Bueno, no estoy nada conforme con la atención que estamos recibiendo.
Pero qué atención, señor. Usted quería un loro.
Ver, ¿cuál sería el juego con loro acá? Dice. Dice, aquí está, mirá. Establezca un contacto ocular. O sea, una cosa u otra.
Sí.
Y luego cierre los ojos. Ah, usted te lo dice contar y luego le cierra los ojos.
Lo va a picar el
interior. Un loro con deseos de interacción, porque el loro tiene deseos,
¿cómo
también,
que no?
Como cualquiera de interacción, volverá a pestañear, porque sentirá confianza.
Pero usted no lo ve porque tiene los ojos cerrados.
Si
pestañeó, le tiene,
o sea,
que avisar.
Pero el loro que pestañea es porque te tiene confianza.
Y hace así.
Eso te sirve mucho para los bailes, pibe.
Claro. ¿Por qué para los bailes?
Yo en los bailes me pongo siempre delante de los loros y si pestanea, entonces me acerco. Y le digo.
Y espera que le diga.
Tomamos
papito
un campari.
Pero el loro no le habilita nada con eso. El loro.
Pero el loro es compañía para uno, que yo soy solo, por ejemplo, ¿no?
Y para algunas personas se sienten acompañadas por bestias. Y
¿Por
bestias?
Pero no estoy hablando de mí, señor, claro.
No, digo, si usted se siente acompañado por un loro, el loro le va a hacer... Claro, no es que el loro lo va a ir a, le va a pasar la lala por el hombro.
Eso es algo que usted siente. Yo, por ejemplo, tenía un paciente, porque yo soy psicoanalista, que se sentía acompañado por el velador.
Bueno...
Sentía solo, entiendo. Prendía el velador y ya...
Y sí.
Y no es que el velador prestara ninguna colaboración.
Es una compañía.
Todo lo ponía él. Y en algunas relaciones de pareja, señor.
Sí, señor.
Todo lo pone a uno. Y el otro es nada más que el velador. Y a veces uno es el velador. Y el otro es uno.
Eso,
así.
Eso se llama amor propio.
Yo he sido velador en muchas relaciones. Y he tenido velador en otras.
Sí.
Y un día yo iba con un velador y me encontré con una persona para la que yo era el velador.
Ay,
y me dice...
Le faltaba la mesita de luz.
Y dice, ¿qué hacen ahí dos veladores juntos, alumbrándose el uno al otro? Me dice, porque
está bien.
Tenía una cierta ironía, ¿eh?
Está bien, sí, sí.
Bueno, no importa, se lo estoy contando... Los acabo de conocer, pero me dio confianza, sí.
Ah, bueno,
lo
sí
vi pestañear y yo dije, este le cuento todo.
El asunto es cambiarnos la bombita a veces, pero bueno,
sí, señor,
sucede.
Eso es todo.
¿Usted en la relación qué es, velador o tipo?
Y no, y también depende de las relaciones, los roles. Sí,
¿Usted es el que hace algo o el que no hace nada?
No, igual cuando uno empieza a ser velador se da cuenta enseguida, ¿eh?
Sí, porque el otro está medio de prender y apagar.
Despertate.
Incluso a veces lo peor es cuando te prenden y apagan nada más que para saber si funciona.
O si quieren poner el dimmer, ¿viste?
Dice, ¿qué querés? No, era para ver si andaba.
¿Sabes? Te das cuenta cuando no te quieren cuando te ponen una lamparita de bajo consumo. Si sos muy gastador, sí. Claro.
O te dejan prendido toda la noche. Ah. Mientras ellos se duermen.
Y a la mañana se van.
Igual está bien, le digo, en tren de risoterapias y estas cosas alternativas.
Sí,
tren,
sí. Enseguida viene, ¿eh?
Hacer este tipo de alegorías entre mobiliarios, estados de ánimo,
alegrías,
tipologías de personas, ¿no? Entonces, ¿usted es más ropero o más sofá?
Está bueno, ¿eh?
Hoy estoy,
¿sabes
qué?
Sí.
Qué novedoso.
Hoy estoy medio heladera.
Sí,
no me toques.
Me pareció por los ataques.
Y ella le dice: yo hoy soy un horno a microondas.
Sí. Yo también estoy.
Conmigo no te hagas el perchero.
Hoy estoy el masajeador.
Claro, entonces sí. Usted no, va transitando. Y la pareja empieza...
Se salva la pareja.
Si usted fuera...
Porque ese es el humor de la pareja, que salva a la pareja.
Sí.
Nosotros, sí.
Por ejemplo, si usted
con
fuera...
mi mujer, que hace 20 años que no nos vemos, nos reímos, nos mandamos cartas.
Porque la relación empieza a tomar un nivel metafórico en todo.
En todo. En todo. Sí. Por ejemplo, sos un zapallo.
Usted, por ejemplo, si fuera un sanitario, ¿qué sanitario sería?
Hoy sería un bidet.
Ah...
Vámonos.
Gracias, doctor.
Vámonos, sí.
Bueno, disculpe si no le doy la mano. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar promotoras de Radio Nacional, sí. Mejor dicho, promotoras del multiteatro, van a entregar...
Mascotas.
A los presentes mascotas.
Mascotas de cotillón.
Loros confiados.
Sí.
Loros
sí.
Confiados, que son los más insoportables. Bueno, una breve pausa y regresamos. Permiso.